Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.
Pues Juan Antonio, bienvenido. Si te parece, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es el desarrollo urbanístico. Es decir, si ahora tenemos a un oyente que es un promotor, que bueno, pues tiene algún banco pues que le puede echar una mano o no, o tiene recursos propios y quiere desarrollar un suelo, ¿por dónde tiene que empezar?
Bueno, ahora ciertamente es muy complicado todo esto, ¿no? Nosotros lo que estábamos haciendo y lo que estamos proponiendo en nuestra oficina, y lo estamos proponiendo con muchos promotores, es pues la unión de los diferentes profesionales y hacer equipos. ¿Equipos para qué? Puesto que ahora los bancos es muy difícil que desde el principio financien toda la operación, y sobre todo las operaciones urbanísticas son operaciones a largo plazo, donde el feedback o la aportación económica tiene mucho recorrido y tarda mucho en volver la inversión, ¿no? Uh-huh. Entonces a los bancos les cuesta mucho trabajo aportar dinero a esas operaciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues estamos yendo con determinados promotores pues como socios de la propia intervención. ¿Y con qué empezamos? Pues con el plan parcial, evidentemente. Para un desarrollo urbanístico, con el plan parcial empezamos. Y con esta idea pues estamos arrancando nosotros. Eso permite, es la única manera de permitir realmente que determinadas actuaciones se lleven adelante, porque todo el mundo sabemos que el planeamiento pues se tarda mucho en desarrollarse. Un plan parcial puede estar entre 18 meses para una aprobación, como mínimo unos 18 meses.
¿Y nadie que arquitectura esté redactando planes parciales?
Estamos empezando a redactar planes parciales, sí, uh-huh. Estamos haciendo ya alguna cosita, uh-huh. Se están empezando a mover las cosas, todavía muy despacio, tarda uh-huh. mucho en arrancar las cosas, muy muy despacio, uh-huh. Y ya te digo, los promotores son muy reacios porque no tienen financiación. Entonces, bueno, pues nosotros nos estamos involucrando en la medida de lo posible y según el proyecto, evidentemente, nos estamos involucrando en los proyectos pues que considera muy interesantes. Sí.
Es decir, primero, un poco lo que planteáis es la estructura de planeamiento, ¿verdad? Hacéis un estudio de viabilidad del planeamiento, las cargas urbanísticas. ¿Estudiáis las cargas urbanísticas, Juan Antonio, o no?
Se estudia todo, se estudia todo. Evidentemente, en un planeamiento, a la hora de hacer planeamiento, las cargas urbanísticas es de las cosas más importantes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo saber el precio final de la vivienda si no sabemos qué nos va a costar realmente no solo urbanizar, sino qué cargas lleva nuestra propia urbanización? Exteriores, uh-huh. Interiores, de sistemas generales muchas veces, de equipamiento, de en fin.
Aquí en Marbella, lo que yo ahora estoy preparando varios recursos contenciosos, y en Marbella lo que sí es cierto es que los promotores van a ganar menos dinero, porque van a hacer actuaciones más bonitas, más sostenibles, con mayor nivel de zonas verdes, con mayor nivel de equipamientos municipales y públicos, pero es cierto que todo eso lleva un coste, ¿no? Como tú estás apuntando, y qué duda cabe que Marbella ha apostado por un nivel muy alto de espacios públicos, y eso evidentemente redunda en un mayor coste y menor rentabilidad de las actuaciones.
Bueno, sí, Marbella además que tiene una carga añadida, que mucho del planeamiento pues se ha desarrollado con ha sido planeamiento parcialmente desarrollado, que no ha llegado a sus aprobaciones definitivas. Todos conocemos ARI, ARG, ordenanza de mantenimiento. Hay muchas zonas de Marbella que se empezaron a desarrollar con planeamientos del 86, con convenios, y que de repente con el nuevo plan general pues eso tiene que tener mucha más carga de equipamiento, mucha más carga de zona verde, y entonces pues a las cesiones que en principio hicieron los promotores, es decir, que el desarrollo del planeamiento se llevó más o menos conforme a la legalidad, en cuanto a que fue o paralelamente a la legalidad, digamos,
porque paralelamente,
¿no? Sí, porque no era un planeamiento eficaz, porque a lo mejor no se había aprobado definitivamente, ni se había publicado ni nada de eso, pero sí era un planeamiento aprobado provisionalmente en muchos de los casos, y se había hecho eso. O sea, tenían sucesiones, tenía sucesión del 10%, tenía sucesiones de parques y jardines, el plan parcial cumplía con la LOA, el plan parcial cumplía con el reglamento de planeamiento, pero evidentemente hemos llegado aquí a otro, con una aprobación definitiva, a otro plan general, muy posterior al plan general del 86, pues estamos hablando de veintitantos años después, ¿no? O casi 30 años después. Uh-huh. Y sin embargo, ese nuevo plan general es mucho más exigente, y planeamiento que cumplía en principio con la ley, aunque no fue aprobado conforme a lo que la ley exige, pero sí cumplía con los estándares de la ley, pues ese planeamiento ahora se ve obligado a hacer cesiones, mayores cesiones, ¿no? Entonces sí, las cargas son mayores, además que es que realmente lo que se propone en el urbanismo, o lo que pretende el urbanismo, las compensaciones, las áreas de reparto, el aprovechamiento, lo que trata es de que el promotor tenga, digamos, una ganancia, digamos legal o apropiada, ¿no? Se trata de evitar el pelotazo. Entonces, para eso están las áreas de reparto, para eso están las transferencias de aprovechamiento, para que todo el mundo tenga una ganancia similar y para que todo el mundo aporte. Es decir, realmente el que tiene que salir beneficiado de un desarrollo urbanístico es el ciudadano, ¿no? El promotor deberá de ganar como empresario, pero no hay por qué volver rico a alguien de repente, ¿no?
Te voy a reconocer, Juan Antonio, que a mí la palabra pelotazo no me gusta nada, porque esa palabra suena a lotería, suena como si un promotor, una persona que la verdad se está dejando su dinero, y muchos promotores se han arruinado, porque siempre normalmente lo aporta en su patrimonio, el patrimonio aquel que tiene, o el empresario aquel que gana mucho dinero, parece que es que le ha tocado una tómbola. Y bueno, sencillamente hay operaciones que son muy rentables y otras operaciones que no lo son. Y al final se arriesgan su propio patrimonio. Yo por eso esa palabra...
Te doy toda la razón.
Que se utiliza mucho, pero a mí no me gusta.
Te doy toda la razón. Por eso yo creo que el nuevo planeamiento lo que propone es que gane realmente el empresario. Por eso se le da la figura...
Que gane el empresario razonablemente.
Claro, por eso la figura del agente urbanizador empieza a tomar protagonismo en España. Es decir, lo que queremos es que gane dinero la gente que invierte dinero.
Exacto.
No sencillamente el dueño del suelo por el hecho de recalificar su suelo. En eso es a lo que llamo yo repartir beneficio de carga. Es decir, ese dueño ese propietario del suelo no puede volverse rico sencillamente porque se califique su suelo, sino que ese enriquecimiento tiene que volver a la comunidad, que somos los que estamos reclasificando su suelo. Él tendrá su ganancia, evidentemente el suelo es de él, ¿no? Pero esa aportación debe volver a la comunidad, ¿no?
Yo, Juan Antonio, esa frase que has dicho me ha gustado mucho, esa explicación que has hecho. Es decir, no lo podía expresar yo mejor, en el sentido de que el agente urbanizador tiene como objetivo devolver a la comunidad lo que es suyo. Y el agente urbanizador lo que pretende es un promotor. Además, este agente urbanizador se va a desarrollar mucho la reforma de la LOWA y va a entrar en vigor plenamente. Lo que pretende es sencillamente no tener que pasar por el peaje de un señor que ese señor sí especula. Es decir, el señor que está sentado en su casa cultivando su lechuga y de repente se encuentra con que su terreno pues se ha reclasificado y vale 10 o 20 o 100 veces más, bueno, pues ese señor pues sencillamente se le va a dar lo que le corresponde conforme al aprovechamiento urbanístico, pero no se le va a comprar. Es decir, no va a tener el promotor que comprarle, sino que lo que va a hacer es trabajar ese suelo, recibir el promotor ese suelo a cambio y, bueno, y tener una ganancia razonable. En cualquier caso, yendo un poco a lo que veníamos diciendo al principio, aquella persona que quiere invertir, primero tiene que ver el planeamiento, en segundo lugar tiene que ver las cargas y en tercer lugar, Juan Antonio, la viabilidad económica y de mercado. ¿Qué me dices al respecto?
Esa es la parte más difícil de todo esto, ¿no?
El producto que quiere crear.
Sí, antiguamente, ya hablamos antiguamente de hace 4 o 5 años, se le daba muy poca importancia en tanto y cuanto el estudio de mercado era una cosa casi anecdótica. Es decir, en todos sitios nos daba el estudio de mercado favorable, todo estaba bien cuando más o menos atendíamos a los precios de mercado, ¿no? Porque el suelo pues estaba moviendo mucho, había una demanda muy, muy grande, ¿no? Ahora ese estudio es muy, muy importante. Antes ganaba todo el mundo, ganaba dinero. El que se equivocaba también ganaba dinero. El que lo hacía mal también ganaba dinero. El que hacía un mal proyecto, el que hacía un mal para un parcial, todas esas personas ganaban dinero.
Todo
hoy día no va a ser así.
Todo se vendía.
Hoy día, si tú haces un mal plan parcial y te retrasa la operación 4 años, pues eso pasa de ganar un 10%, que a lo mejor lo que tenían pensado ganarse, pues pasa a lo mejor que gana un 2%, un 1%, o pierde dinero. Uh-huh. Es decir, es muy importante la planificación y es muy importante hacer las cosas bien para que no pasen esas cosas, ¿no?
Juan Antonio, dime, por ejemplo, tú imagínate un promotor pues que quiera vender, o sea, quiere hacer una promoción inmobiliaria en Marbella, como he dicho, tiene que analizar, tiene que ver qué sector quiere comprar o si tiene ya la propiedad de un suelo en un sector determinado, tiene que analizar las cargas urbanísticas, pero también tiene que analizar dos cosas más, el producto que va a vender, que me gustaría que lo hablas un poquito más, y los costes.
Sí, bueno, respecto a todo eso yo querría decir una cosa. Es muy difícil encontrar un promotor que quiera invertir actualmente en suelo. Uh-huh. Es decir, los promotores quieren invertir ahora en productos muy inmediatos. Ellos quieren invertir en una promoción que puedan hacer el proyecto y que puedan poner en el mercado ya. Porque El banco, para financiar la operación, le pide que tenga un tanto por ciento de ventas hechas. Y no se puede hacer un tanto por ciento de ventas hechas si no tiene aprobado un plan parcial. Uh-huh. Entonces, esa inversión en suelo solo se está produciendo en parcelas finalistas. Uh-huh. Y las parcelas finalistas pues tienen una serie de ventajas, que es que sencillamente la puesta en el mercado es inmediata.
Cuando la parcela finalista es suelo urbano ya.
Suelo urbano directo, uh-huh. aunque y consolidado, suelo urbano directo consolidado, ¿no? Uh-huh. Que no tenga ninguna gestión exactamente. Uh-huh. Que sea una actuación asistemática.
Pero claro, tiene más un precio más alto.
Bueno, el precio más alto hoy día es relativo. Es decir, hoy día podemos encontrar parcelas que están en 200 euros el metro cuadrado de residencial de renta, o sea, vivienda libre, uh-huh. por 200 euros el metro cuadrado, en zonas que están bien, podemos encontrar 400, podemos encontrarlo mucho más alto. El mercado está ahora un poco loco porque manda mucho también la necesidad de venta, manda mucho la situación de la promotora y que muchos promotores están cansados también y venden y lo que quieren es quitarse las cosas de en medio, ¿no? También tenemos la situación en Marbella, que es muy atractiva, y yo conozco promotores de otras zonas, de Madrid, de tal, que les apetece invertir aquí, que les apetece.
A mí me decía, y perdona que te interrumpa, me decía Pablo Monar en la presentación, dice, mira, nosotros no nos somos conscientes de la imagen de Marbella en el exterior y en el mundo entero. Es decir, la marca Marbella es increíble lo que vende. O sea, justamente es posible que después de la marca Real Madrid sea la marca más importante que existe en España, ¿no? Y no somos conscientes hasta que, bueno, vienen inversores de todos sitios a presentar proyectos de Marbella porque sabe que Marbella es una marca. Es decir, no es lo mismo decir tengo una promoción inmobiliaria en Marbella a tenerla, bueno, pues en otra ciudad, pues en Málaga, pues en Barcelona, Sevilla, en fin, no es lo mismo, ¿no?
Entonces, no es ni mucho menos lo mismo.
Entonces, la marca Marbella parece ser que es muy importante. Decía, y respecto al producto, qué tipo de viviendas, oficinas, qué se pueden ofertar ahora mismo, o cómo prepararías ese proyecto, porque claro, habría que preparar lo que es la gestión y habría que preparar también el producto. ¿Qué producto se vende ahora, Juan Antonio?
Bueno, ahora se están trabajando bastante el tema de vivienda unifamiliar. Uh-huh. El POT, desgraciadamente, ha limitado mucho el tema de la vivienda unifamiliar, no quiere que se hagan urbanizaciones de con parcelas y tal, pero es el producto que más se vende. Uh-huh. Es decir, el que quiere una segunda residencia, pues lo que quiere es su casita, lo que quiere es su piscina, lo que quiere es su jardín. Y eso que tradicionalmente se ha vendido mucho y que era lo que aquí era fuerte, pues realmente el plan general no ha dejado mucho margen en eso y no hay nuevas urbanizaciones que pretendan hacer pues residencial de unifamiliares, ¿no? Uh-huh. Pero ese es el producto bueno, ese es el producto que de segunda residencia fuerte, tanto para extranjeros como para el mercado nacional, y que yo creo que ahora pues tendrá poco a poco un despegue. ¿Por qué? Porque es una operación individual. Y eso facilita mucho. Es decir, es muy difícil encontrar a un colectivo. Ahora estamos haciendo, como te decía, temas de cooperativas de vivienda. En el mismo centro vemos algunas de ellas. Lo que la cooperativa de vivienda es realmente una promoción hecha por diferentes personas que pretende llevar a un ahorro económico en cuanto a que no existe la figura promotor como tal, sino que la ejercen ellos mismos. Uh-huh. Nosotros estamos promoviendo cooperativa de vivienda en ese aspecto, o estamos intentando arrancar algunas de ellas. Pero
son compradores de vivienda que quieren gestionar ellos y para que les salga más barata la vivienda.
Bueno, hay una gestora, que ese es nuestro papel, nuestro trabajo, una gestora de vivienda que lo que hace es el trabajo propio del promotor sin ser los promotores. Uh-huh. Es decir,
Project Manager, ¿no? Prácticamente.
Llámalo así, puedes llamarlo como quieras, está muy bien regulado en la ley, uh-huh. Está muy, muy ajustado y muy, muy bien preparado el tema de la gestora de vivienda. Y lo que pasa es que se dificulta mucho porque tienes que encontrar a muchos promotores para hacer una promoción, ¿no? Uh-huh. El tema de la vivienda unifamiliar es diferente. Va paseando una persona y dice, bueno, pues yo quiero hacerme una casa aquí o allí. ¿Cuál es mi capacidad, ¿no? Oye, pues yo puedo gastarme 60.000 euros. Bueno, pues te tienes que ir a Riviera del Sol, que allí conocemos unas parcelas que valen pues alrededor de eso. No, me quiero gastar 100 y pico mil euros. Bueno, pues ya te puedes ir acercando un poquito más a Marbella, ¿no? Pero ya es una cosa mucho más sencilla, ¿no? Se están haciendo también promociones de unifamiliares, de adosada. De, yo creo que el tema unifamiliar es...
Es decir, ¿tú crees que ahora mismo el producto más interesante y que mejor se vende es unifamiliar, vivienda unifamiliar?
Yo creo que para un promotor puede ser más interesante, porque puedes vender las parcelas, hacer una parcelación y vender el lote de parcelas sueltas, puedes proponer hacer la promoción y, bueno, pues hago mis 20 adosadas o vendo cada parcela. Tiene margen de maniobra y puede moverse
tiene
mucho.
Tiene menos riesgo también, ¿no?
Sí, tiene menos riesgo. Los costes son mayores. También depende de dónde estés. Las actuaciones de ese tipo de ese tipo de viviendas son más a la afuera. Aquí en Marbella o en San Pedro de Alcántara, pues claro, una primera residencia pues se puede plantear en edificio plurifamiliar. Pero hay que bajar mucho los costos. Es decir, el costo de una promoción de renta libre se está aproximando mucho al de vivienda de protección oficial. Uh-huh. Cuando antes era tan distanciado, hablábamos de más del doble de diferencia antes. Uh-huh. Sin embargo, ahora se están aproximando mucho. Nosotros conocemos parcelas que se están vendiendo, ya te digo, en 200 euros el metro de techo, en Estepona, por ejemplo, que es un valor de suelo pues muy parecido al de vivienda de protección oficial. Uh-huh. Y aquí en Marbella, pues desde 400 euros el metro de techo, pues se puede comprar para hacer una promoción de vivienda de renta pública. Que al final tiene precios finales de venta alrededor de los 1.500 euros el metro cuadrado, que son precios pues para una vivienda de 100 metros cuadrados, pues estamos hablando de ciento y poco mil euros, que no está mal.
Es decir, Juan Antonio, entonces hay que ver el planeamiento, hay que ver las cargas urbanísticas, hay que ver el producto y hay que ver un último factor importante, los profesionales. ¿Qué profesional necesita un inversor? Supongo que un buen arquitecto y un buen abogado.
Necesitan un buen arquitecto, un buen abogado, un buen inmobiliario, necesita, es un equipo completo, ya hablo
yo de inmobiliario, ¿no?
El tema del mercado es muy importante. El agente inmobiliario hoy día es el promotor.
¿El arquitecto cuál es su papel, Juan Antonio? ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros?
Bueno, nosotros estamos intentando, ya te digo, llevar a cabo muchos temas de promociones, ¿no? El promotor lo tiene muy complicado en arrancar. Uh-huh. Y estamos yendo asociado para resolver ese tipo de liquidez que al principio no tiene. Es decir, el promotor tiene su suelo, antes le pagaban una fortuna y ahora no sabe lo que vale su suelo. Ese es su problema, él no sabe cuánto le pueden dar. Muchos propietarios aquí en Marbella que tienen una parcela que antes le daban 2 millones de euros y le dicen, oye, te doy 700.000. Y ese hombre no sabe qué hacer. Bueno, pues nosotros, habla con nosotros, hacemos el proyecto, ponemos su proyecto en el mercado. Uh-huh. Y se tasa el precio real. Y entonces nosotros realmente podemos llegar a un precio final.
Dais un valor, claro.
Si logramos tener un mercado suficiente, un quórum suficiente, pues incluso llevamos la promoción hacia adelante y ellos van a obtener el máximo beneficio de la parcela sin la figura del promotor intermedio que iba a coger ese margen, ¿no? Uh-huh. Sino que ese margen se va a repartir entre ellos como propietarios de la parcela y entre los futuros compradores que van a comprar por debajo del mercado, ¿no? Entonces es un sistema pues que está dando buen resultado, creo yo.
No, sin duda son fórmulas nuevas que hay que ir inventando ante la situación de dificultades económicas y que, bueno, que desde luego son muy interesantes y seguiremos hablando en otra ocasión. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Raquel, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 2 semanas.
Gracias a todos.
Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.